¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos al séptimo programa de A la cola del pelotón. Les habla Cristian Miconi. La comisión de licencias ha dejado al equipo de Vinokurov sin la señal World Tour de cara al próximo año. Como ya saben, se produce por los casos de dopaje en el filial del equipo kazajo. La Unión Ciclista Internacional tiene que confirmar todavía la retirada de Astana del máximo escalón para una escuadra ciclista. Se conocerá a lo largo de hoy, miércoles. Mientras tanto, deberían ir pensando en los dos principales problemas que asoman y peligran al equipo. Primero, deberán centrarse en la obtención de invitaciones para las grandes vueltas. Nadie se puede imaginar un Giro o un Tour sin una institución tan importante como Astana. ¿Qué pensarán de ello equipos como AG2R o Kubeka? El cupo de Wildcards quedaría disminuido para pequeños equipos. Y segundo, Nibali ha reiterado que será fiel a Vinokurov. Esperemos que cumpla su palabra. Por cierto, la Gaceta ha publicado la lista de los principales clientes de Ferrari, el médico de Armstrong. Entre ellos se encuentran nombres como Kreuziger, Menchov o José Joaquín Rojas. Todos ciclistas mediocres. ¿El supuesto dopaje les sirvió de algo? A mi derecha y dándome un gel para evitar la pájara, está Albert Rivera.
Muy buenas, Cristian.
Y en el control técnico, animándonos para ganar la etapa, Antonio Ruiz. Tenemos un menú muy completo para hoy. Contador y Purito han desvelado sus calendarios para la temporada 2015. Un Purito al que vimos también en Calpe, en la presentación del Katusha. Aitor Hernández ya es campeón de España. Mucho barro, mucho ciclocross en este programa. Charlaremos con Felipe Ors de cara a la prueba de la Copa Federación en Valencia. Solo 8 puntos le separan del líder sub-23, Kevin Suárez. Además, hablaremos con Pedro García, de Alicante en Bici, para conocer más sobre la movilidad y ciclismo urbano. Por último, nuestra fábula de hoy está dedicada al Chava Jiménez. El pasado 6 de diciembre se cumplieron 11 años de su muerte. ¡Comenzamos! El calendario de los mejores corredores para el 2015 se define semana tras semana. Si la pasada semana hablábamos de Nibali, hoy tratamos con dos grandes como Dom Joaquín Purito Rodríguez y Alberto Contador.
Purito ha desvelado a los compañeros de ciclo 21 que empezará en Dubái. Seguirá con el Tour de Oman, la Tirreno Adriático, la Volta a Cataluña, que ya ganó el año pasado, la Amstel Gold Race, la Flecha Valona, Lieja-Bastón-Lieja, donde luego después realizará un parón para ver las etapas del Tour, irá al Dauphiné, el Campeonato de España, según él, si le va el recorrido, Tour de Francia, donde tiene su gran oportunidad para cumplir el sueño de ganarla, y la Clásica de San Sebastián, la Vuelta a España, el Mundial, si lo seleccionan, claro, Milán-Turín, Gran Piamonte y finalizará con Lombardía.
Y Albert, en esa entrevista al portal Ciclo 21, hablaba de un sueño muy importante para él. ¿Cuál es?
Sí, pues su gran sueño, según le comentaba a Ciclo 21, es ganar una vuelta, una gran vuelta, que estuvo a punto con el Giro de Italia,
sí.
O volver a ser el número uno, sería ideal. Coméntame,
sí.
Cuenta.
Sí, también, además, también desveló que iba a hacer un cambio en su calendario para el año 2015, ¿no?
Sí, bueno, el año que viene el principal cambio que tiene en el calendario es el cambio, valga la redundancia, del Giro por el Tour, que es un calendario que se parece mucho más al de 2013.
Uh-huh. Y además se preguntaron cómo no puede ser de otra manera sobre el Tour de Francia de 2015, en el que parece que es una de sus grandes ocasiones para llevarse la ronda gala debido a ese circuito que favorece tanto a corredores como Purito, ¿no? Ese circuito de montaña.
Uh-huh. Sí, aunque es un recorrido que le va mucho, él afirma que demasiados factores influyen para ganar el Tour, que es solamente el recorrido. Aparte del recorrido, necesitas tener muchas suertes. Y con la edad que tiene, afirma que no se va a encontrar otro recorrido así. O sea, que es su oportunidad. Él lo sabe y va a intentarlo.
Además, hablaba de posibles candidatos también, aparte de él, ¿no? ¿Quiénes metía en esa lista?
Bueno, no se ha mojado mucho. Ha dicho Froome y Alberto Contador. Y Nibali, por supuesto.
¿Y no cuenta con Nairo Quintana?
Bueno, es que quiere ver a Nairo Quintana en acción, siendo favorito, siendo uno de los favoritos. Dice que todavía siempre ha ido de tapado y quiere verlo ahí luchando con los grandes.
Además, Purito ya es un ciclista con una edad y ya debe ir pensando en una posible retirada, ¿no? Le preguntaron sobre ello en la entrevista.
Y dice que él lo que piensa ahora es en llegar a los Juegos Olímpicos de Río de 2016. Y bueno, siendo 2016 sería un buen año para pensar en su retirada. Recordamos que el año que viene acaba el contrato con Katiusha. Uh-huh. Y no sé lo que hará en ese año ahí pendiente o si 2016, 2017, pero por ahí andará.
Y otro tema importante de la actualidad es la situación de la Astana. También le preguntaron sobre ello en la entrevista.
Sí, bueno, él como ciclista habla del tema deportivo, obviamente de reglamentos y de esto no quiere decir nada, pero en el tema deportivo le parece injusto que paguen todos por ser culpables, solo unos cuantos, digamos.
Uh-huh. Otro que sin duda va a dar mucho que hablar en 2015 es Alberto Contador. El calendario que el Pinteño y su equipo han preparado para el próximo año viene cargado de novedades con un inicio inédito respecto a otros años, Albert.
Sí, otro que sin duda, claro, Contador se pondrá el primer dorsal del año en la Vuelta a Andalucía, donde compartirá cartel con Chris Froome. Después afrontará el Tirreno Adriático, la Vuelta a Cataluña, como preparación para el Giro de Italia y, como todos sabemos, luchará por Giro Tour en la misma temporada.
Y ahora pasamos a ciclocross. La música del ciclocross llega a la cola del pelotón. Si te parece, Albert, comenzamos por el Gran Premio de Hassel, celebrado el sábado.
La renta de Nice disminuye semana tras semana y dentro de poco tendrá que ponerse las pilas si no quiere sumar una decepción más esta temporada. Nos preguntábamos si Van Aert era el mejor crossman del momento, pero un holandés cortó la racha del joven.
Una genial última vuelta de Kevin Povels provocó que un impotente Van Aert entrase en segundo lugar. El polvo de circuito fue el mejor aliado para Povels, quien, con una buena defensa en los metros finales, obtuvo una victoria importante en la Bank Trophy.
Y un descafeinado Drevin Cross, Tom Mason se ha llevado la victoria por delante de Klaas Van Aert, Mathieu van der Poel y Philippe Vansleven. Del que no vimos nada fue del caníbal Sven Nys en esta carrera, porque se retiró nada más iniciarse la prueba.
Y ahora pasamos al ciclocross nacional. El desenlace de la Copa Federación se celebrará en Valencia. Y hemos tenido ración doble de ciclocross en la Copa Federación. Primero en la localidad vasca de Igorre. En esta primera prueba, Aitor Hernández sentenció el título y se convirtió en campeón matemático a falta de dos pruebas.
El circuito embarrado al máximo provocó grandes cortes y diferencias entre los favoritos. No obstante, Ruiz de la Rinaga le puso las cosas complicadas al campeón y luchó por la victoria hasta que en un enganchón con las cintas del circuito le frenó.
En tercer lugar entraría el cántabro Kevin Suárez. Y el lunes tuvimos una prueba en la tierra natal de Kevin. El torneo de Santa Bárbara rompió la tendencia. La victoria fue para Ruiz de la Rinaga. Además, Felipe Orts entró en tercer lugar, mientras que Kevin Suárez lo hizo en quinta posición.
A falta de una única prueba, la de Valencia, la clasificación de la categoría sub-23 está al rojo vivo. Kevin Suárez adelanta a Felipe Orts por solo 8 puntos.
Felipe Orts estará con nosotros para comentar sus sensaciones de cara a la última prueba. Hablaremos con él, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad.
Gastronomía, ciencia y salud se dan cita en la Ruta Gastronómica de la UMH. El próximo 11 de diciembre tendrá lugar la última degustación de esta ruta gastrosaludable en el restaurante Museum de Elche, donde aprenderás a preparar arroces y postres navideños. Inscríbete en umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Como ya hemos dicho, Felipe Orts está a solo 8 puntos de Kevin Suárez. El duelo final por la victoria en la categoría sub-23 va a producirse en Valencia, cerca de la tierra natal de Felipe. Buenos días, Felipe.
Buenos días.
Hola, Felipe. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo paramos a Aitor Hernández? Parece que solo Javier Ruiz de la Rinaga puede hacerlo.
Pues ahora mismo muy, muy difícil y menos en las condiciones de este fin de semana. Con tanto barro y carreras tan duras es muy difícil de hacerle sombra.
Bueno, Felipe, ¿y cómo te encuentras para la carrera de la semana que viene de Valencia?
Físicamente me estoy encontrando muy bien, a pesar de ese circuito que no me viene especialmente bien, me estoy defendiendo ahí adelante y este de Valencia, que es más de mi gusto, más llano, más rodador y más técnico, a ver si podemos plantarle cara.
Y eso, te vimos sufrir mucho con el circuito de Igorre. ¿Tú crees que en otras condiciones, con mejor tiempo, menos barro, habías obtenido un mejor resultado?
Bueno, era un circuito muy duro, con muchísimo barro, mucha zona a pie, que esta temporada aún no había tenido ningún circuito así. Y bueno, pienso que tuve buena actuación a pesar de lo que era. Me pude defender, aunque está claro que el nivel de Larrinaga y Aitor en esos circuitos es inalcanzable de momento.
Sí, sí, bueno, y Felipe, ¿tú crees que te sonreirá el tiempo en Valencia o has visto ya las previsiones?
Bueno, pues lo visto, hay un poco de lluvia, pero muy poco, no, ni mucho menos el patatal que se ha armado estas otras carreras.
¿Te has fijado en el circuito de Valencia?
El circuito supongo que será como años anteriores, y muy rápido y muy técnico.
O sea, que tú crees que se adapta mejor a tus características, ¿no?
Sí, mucho mejor que estos circuitos tan duros y con tanto barro.
Y bueno, Felipe, danos un balance de tu actuación en la Copa Federación, a falta de Valencia, claro.
Bueno, las primeras carreras un poco atrás por problemas mecánicos, y luego ya estando con los primeros y nada, luchando con Kevin por la clasificación sub-23.
Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo para la carrera de Valencia y esperamos que seas campeón de la categoría sub-23 de la Copa Federación.
Vamos a intentarlo, está difícil porque tiene que haber gente por en medio, pero bueno, nada es imposible, hasta el final no podemos decir la última palabra.
Uh-huh. Esperemos que así sea, pues nada, esperamos que la semana que viene contemos aquí en la Cola del Pelotón que ha sido campeón de la categoría sub-23, Felipe.
A ver, esperemos.
Ya ahora mismo dejamos, así que ha sido un placer tenerte aquí, Felipe, así que mucha suerte para Valencia. Y ahora pasamos a la entrevista con Pedro García de Alicante en Bici.
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Alicante en Bici es una de las plataformas que promueven el uso de la bici para el transporte diario. Hoy tenemos a Pedro García, miembro de la asociación, para hablar sobre ciclismo urbano y movilidad. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Bueno, Pedro, la primera pregunta es casi obligada. ¿Has ido a trabajar esta mañana en bici?
Hombre, por supuesto, claro.
Buenas, Pedro, soy Albert Rivera y quería preguntarte que ¿cómo convencerías a una persona de que usara la bici para ir por la ciudad?
Bueno, al final siempre usamos los mismos argumentos. Al final el que usa la bici lo hace por conveniencia. La gente que empieza a usarla, bueno, puede ser un motivo, ¿no? Empezar a usarla por el ahorro de dinero, por la salud, por la ecología. Pero al final lo que te convence es que llegas a los sitios antes. Y ante eso el coche, pues, o cualquier otro medio de transporte, pues pierde.
Sí, pero yo pienso, por ejemplo, voy a dejar mi bici en la ciudad, ahí al alcance de cualquiera, eso puede ser un poco también un peligro, ¿no?
Sí, bueno, para eso están los candados, mejores y peores, con un buen candado a partir de 20-30 euros la bici ya está más o menos segura. Y luego... Sí, sí, dime.
Sí, no, digo, lo malo el sillín te lo tienes que llevar, pero hay...
No, también hay tornillos de seguridad que bueno, no son indestructibles, pero desde luego le complican la vida al ladrón.
Sí, pero bueno, al final eso son minucias, digamos que la bici tiene más beneficios que lo que tú puedas pensar de que nos pueden robar.
Claro, al final, bueno, y luego está la excusa, no, es que llego sudado al trabajo, bueno, Llegas sudado, depende cómo vayas, depende del tipo de bici, depende del itinerario que sigas. Y siempre, si sudas un poco, pues siempre te lo puedes cambiar, a lo mejor te puedes duchar, bueno, hay muchas opciones.
Sí, sí, o sales con tiempo y ya está, no hay problema.
Claro, claro.
Sí, luego, Pedro, un tema que ha generado mucho debate es el casco en la bici. ¿Para vosotros debe ser obligatorio o no?
Para nosotros, igual que piensa la Asociación de, bueno, de Ciclistas Urbanos que hay en España, que es una plataforma que es con bici, uh-huh, a la cual nosotros estamos adheridos, y también es de la misma opinión que la Federación de Ciclistas Europeos, ellos están en contra del casco obligatorio. Porque desde su punto de vista, desde el nuestro también, el casco desincentiva el uso de la bici. Y pensamos que sí, que es indudable que el casco te protege. Pero el hecho de que sea obligatorio, pues llevaría más de uno a dejar de usar la bici, sobre todo si el día que se le olvida, pues le meten una multa de, yo qué sé, X euros.
Sí. Y, por ejemplo, en vías interurbanas, ya dejando a un lado el tema urbano.
Sí.
Así que tienes... Sí, pero dime.
Sí, sí, en vías interurbanas sí es obligatorio y, bueno, tiene más lógica, aunque bueno, habría que estudiar qué tipo de vías interurbanas también, porque hay muchas clases, claro.
Y, Pedro, últimamente estáis recogiendo en vuestro Facebook, Alacante en bici, para el que quiera meterse, sí, que en la ciudad de Alicante se está multando a ciclistas por circular por la acera. ¿Qué os parece esto?
Pues, bueno, nos parece mal y bien, porque nosotros siempre pensamos, bueno, en la movilidad en la ciudad pensamos que el elemento más vulnerable es el peatón, y es el que, por supuesto, tiene que ser sagrado y se tiene que proteger. En segundo lugar, las bicis, y por último, el coche. El problema es que muchos carriles bicis han sido diseñados sobre las aceras, y también cuando nuestro lugar para circular debería ser la calzada, en la calzada los coches van por encima de los límites establecidos en ciudad, que es 50 kilómetros hora, y bueno, y en algunas calles 30. Pues este límite, te puedo decir que en el 90% de los casos no se cumple, y eso cualquiera lo ve, bueno, y cualquiera de nosotros que coja el coche va por encima del límite, porque es una, bueno, es un hábito adquirido y es así. Claro, esto, yendo en bici, pues hay gente que tiene experiencia, como yo y como mucha gente que usa la bici a diario, y bueno, no supone un problema, pero para los principiantes o para gente que no tiene mucha experiencia con la bici, ponerse a circular en la calzada junto a coches que van a 60, 70 por hora, pues tienen miedo y lógico, están jugando la vida. Entonces estas personas pues sí que van por la acera, entonces multarlas pues no lo vemos bien.
Sí,
sin embargo, claro, luego está el otro, pues el otro perfil de ciclista joven y tal, y un poco alocado, que va por la acera haciendo slalom, y que claro, pues eso no se puede permitir bajo ningún concepto, le tienen que multar sí o sí, vamos.
Sí, Pedro, y a veces es hasta obligatorio ir por la acera, en el sentido de que el carril bici, como has comentado, está en la propia acera, y, sí, y mucha gente pasea tranquilamente con sus carritos de niños por el carril bici y te ves obligado a ir por la acera porque dices que aquí no puedo pasar. O incluso...
Bueno, obligado nunca, porque la ley no te obliga a usar el carril bici. Puedes elegir entre carril bici o calzada. Entonces obligado no estás.
Sí, bueno, pero ir por la calzada, como estamos diciendo, es peligroso.
Claro, es peligroso, sí. Bueno, en determinadas avenidas de Alicante es muy peligroso, y luego también depende de tu nivel de destreza con la bici, claro. Pero sí, no debería ser peligroso. El ayuntamiento yo creo que debería garantizar la seguridad en todos los desplazamientos, ya sea a pie, en bici o en coche. Y no entendemos por qué los desplazamientos en bici tienen que ser peligrosos. Si a pie y en coche no lo son, pues no entendemos esta laguna.
Y Pedro, en ocasiones es necesario un poco de pedagogía para las personas que no se atreven a animarse con la bicicleta. ¿Cómo debemos circular en la calzada?
Pues siempre utilizando la parte central del carril. O sea, cuando hay un carril, ponernos en medio porque tienes más visibilidad, porque te ven mejor y porque evitas también aperturas de puertas de coches que están aparcados, que bueno, no te ven y puedes acabar en el suelo. Y luego también evitas adelantamientos, depende de la anchura del carril. Si la anchura es suficiente, te puedes apartar a un lado, pero cuando el carril no da para un coche y una bici, si dejas sitio para que pase el coche, pues probablemente no va a respetar las distancias de seguridad y te va a pasar rápido y cerca. Entonces lo más seguro es circular por el centro del carril siempre.
Es que es algo muy extendido. Mucha gente, cuando ve a un ciclista por el centro del carril derecho, sí, por ejemplo, piensa que debe apartarse a un lado para dejar pasar al coche y no tiene por qué ser así, ¿no?
Sí, sí, es así, es así. Todo, o sea, nos pasa a menudo, ¿no? Siempre nos pitan, nos increpan. Lo que consideramos también un tipo de violencia, es violencia vial, que debería estar penalizada. Que a lo mejor está penalizada, pero si está penalizada, entonces debería ser perseguida, y no lo está, desde luego. Y es así, el coche está acostumbrado a ir por, hasta ahora, era el dueño de las calzadas, era el dueño de las carreteras, y la bici es un intruso, y claro, y responden mal a los intrusos.
Y Pedro, ahora la DGT ha sacado una campaña para defender el ciclismo, digamos, lo de 1,5 metros cabe una vida, no sé si la has escuchado, ¿qué te parece?
Sí, no, muy bien, muy bien.
Parece.
Sí, es
algo novedoso, así un poco. En 1,5 metros cabe una vida y a ver si la gente lo comprende así más cercano, ¿no?
Sí, no, el eslogan muy bueno. Pero la verdad que estamos de menos por parte de la DGT y por parte de los ayuntamientos más políticas en este sentido. Nos parece que todo lo que hace el ayuntamiento y la DGT respecto a la bici son migajas. Hablando claro, son migajas. O sea, después de conceder todos los beneficios, todos los privilegios al coche, lo que les queda es para la bici.
Hay que llegar a un acuerdo entre todos los elementos que influyen en la carretera, y parece que está un poco desigual el reparto.
Sí, de momento sí. Pero bueno, cada vez hay más ciclistas urbanos. Uh-huh. Esto se ve día a día en las calles, en Alicante, en Elche, cada vez ves más gente que utiliza la bici en sus desplazamientos diarios y bueno, esperemos que siga siendo así, que vaya más y que sea más seguro circular o pasear por la ciudad y más sano, ¿no? Que no vaya saliendo humo y ruido por cualquier avenida.
Sí,
nos vamos pareciendo un poco a Europa.
Claro, claro. Y por ejemplo, Pedro, Elche, a diferencia de Alicante, cuenta con su propio sistema de alquiler público de bicicletas. Una medida que se extiende mucho en ciudades como, por ejemplo, Madrid, que este año inauguró uno, incluso que son bicis eléctricas. Y sin embargo, en Alicante, este servicio no ha podido triunfar. Y de hecho, cerró hace pocos meses. Según tu opinión, ¿por qué ha fallado este servicio?
Pues por falta de voluntad. Está claro. Nos comentaron que no le salían desde el ayuntamiento. En una de las reuniones que hemos tenido con ellos, nos dijeron que los números no salían, pero claro, tampoco hemos visto los números, entonces... Tendríamos que hacer fe, un acto de fe, y no acostumbramos. Entonces creemos que es por falta de voluntad, porque si en Elche funciona, si en Valencia funciona, si en Murcia funciona, si en todas las ciudades limítrofes con Alicante, con un clima parecido y con una orografía parecida también, funciona, ¿por qué aquí no funciona? No hay explicación.
Sí, y en Elche ahora hace poco se ha vuelto a renovar el acuerdo. Y una nueva empresa va a mejorar el servicio. O sea, que la idea funciona. O sea, y hay algo que...
Seguro, sí. Sí, yo siempre lo digo. Esto es, bueno, como muchas cosas. El que lo prueba, repite, vamos. Porque son tales la cantidad de beneficios que, vamos... Una vez que empiezas...
No puedes parar.
Y, por ejemplo, ¿qué medidas propone Alacante en bici para convertir el centro de la ciudad en una zona más habitable para el ciclista y también para el peatón?
Pues bueno, como te he comentado antes, en la línea de que el peatón debería ser el elemento más vulnerable y debería ser el más protegido, después del ciclista, por supuesto, pues sobre todo una reducción del tráfico motorizado en la ciudad. Y una reducción también de la velocidad. Y una reducción de la velocidad es controlando la velocidad. Los sistemas para controlar la velocidad, pues bueno, yo no los conozco todos, pero... Se me ocurren varios, o sea, solo falta que el ayuntamiento de turno tenga la voluntad, ¿no?, de aplicarlos, desde resaltos, radares, no lo sé, más control policial, pero supongo que ellos deberían tener las medidas oportunas, ¿no?, para hacer cumplir la ley, porque no tiene sentido que hay una ley que no te permita pasar 50 kilómetros hora y que nadie la cumpla.
Sí. Y bueno, Pedro, vuestra plataforma así en general, ¿que creéis que habéis conseguido cambiar algo para bien para el ciclismo?
Pues bueno, estamos en ello, no lo sé, no lo sé si hemos conseguido. Hemos conseguido que nos aprobasen algún proyecto, por ejemplo, ahora están ejecutando el itinerario cultural de las Torres de la Huerta, que es un itinerario, no sé si lo conocéis, que para recorrer las torres de la huerta de Alicante, que datan del siglo XV aproximadamente, y bueno, tiene un valor cultural bastante elevado. Y al mismo tiempo, la creación de este itinerario cultural lo que permite es que la doble vertiente del proyecto es que tienen también es una movilidad comarcal, de modo que te puedas desplazar en bici hacia el norte de la provincia, hacia los pueblos de San Juan, Muchamiel, sí, sí, o playas, de una manera segura, evitando carreteras y, bueno, aprovechando que está este itinerario hecho, pues poder circular seguro. Pues esto es de las únicas, bueno, pocas cosas que creo que hemos conseguido. Luego, pues nada, a nivel de logros, pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Lo que sí que estamos haciendo es fomentar la bici, crear opinión y que se hable de ella, eso sí.
Pues nada, Pedro, ha sido un placer tenerte aquí y esperamos que sigáis consiguiendo más cosas para los ciclistas urbanos en Alicante.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Adiós, Pedro.
Adiós, Pedro. Y ahora pasamos a la fábula sobre el Chava Jiménez.
Y el del medio de los chichos.
El 6 de diciembre se cumplieron 11 años de la muerte de José María Jiménez, conocido por amigos y seguidores como el Chava. Mi padre es el mejor cocinero del mundo, eso sí, cuando quiere. Así fardaba el Chava Jiménez de su padre, unas palabras que muy bien servirán para definir la vida de este corredor nacido en Ávila en el año 71.
De pequeño, su sueño era ser torero, un sueño que se desvaneció cuando un perro le mordió y corriendo fue a decirle a su madre que ya no quería ser más torero. Ese perro privó al mundo de un gran torero, puede ser, pero nos trajo un ciclista de los que dejan huella.
Podría haber tenido más palmarés, pero no hubiese sido el Chava, comentaba Pablo Lastras en una entrevista al País, recordando a su amigo. Los que le conocieron, los que corrieron con él, dicen que fue un genio. Su carisma era evidente, se hacía con todo el pelotón. Tenía muchos amigos.
Se formó como ciclista en la Fundación Provincial Deportiva Víctor Sastre, padre del ya retirado Carlos Sastre. De esa escuela salieron grandes ciclistas como el ya citado Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia. El Chava fue a parar al Banesto tras despuntar desde que subió a la bicicleta. Paco Mancebo, su compañero en el Banesto, recuerda del Chava que cuando era juvenil estaba gordo y aún así les ganaba a todos.
Los mayores éxitos de José María Jiménez los consiguió en la Vuelta a España. 9 triunfos de etapa, el mayor de puntos y 4 veces el de la montaña. Era su terreno. Cuando quería no le ganaba nadie subiendo. Claro, cuando quería. Otras veces podía reventar y entrar a 30 minutos a meta. Dicen de él que no sabía luchar contra sí mismo en los momentos duros. Tal vez fue eso lo que acabó con él.
A Chava no se le puede juzgar por cómo murió, a lo mejor por la poca ayuda que tuvo. A Chava hay que juzgarle por el legado que nos dejó, por todo lo que hizo por este deporte, por este país. A la gente se le olvida rápido, en vez de recordarlo con pequeños homenajes de vez en cuando. Él levantó la vuelta. Así defiende Pablo Lastras la leyenda de un ciclista que murió como mueren los genios, joven y un poco alocado.
Existen mil anécdotas que definen a Chava para bien o para mal. Yo, para cerrar, me quedo con una que contaba para los Lastras. En una vuelta a Murcia, en la etapa de Albacete, el Chava estaba bromeando a la cola del pelotón con las tiritas nasales. Esto una vez en la nariz, a ver si abre la cabeza. Y se lo ponía en la frente. Mientras tanto, la 11 estaba preparando un abanico. Por supuesto, el corte le cogió, pero cuando llegó al autobús con los compañeros, lo primero que dijo fue: no pasa nada, mañana lo arreglamos.
Con ese espíritu, un espíritu intenso, con ganas de vivir sin ataduras, disfrutando de la vida, con ese espíritu se fue el Chava. Aunque ya nadie quiere recordarlo, los amigos se fueron y los homenajes no llegan, pero el Chava quedará en el recuerdo para todos los ciclistas que miran con envidia lo que un genio hizo durante casi 10 años.
Llegamos al cierre. Y hasta aquí el séptimo programa de La Cola del Pelotón. La semana que viene tendremos el último programa de diciembre y de este año. Para entonces ya sabremos el desenlace de la Copa Federación de Ciclocross y también la pronunciación de la UCI sobre el caso Astana. No se lo pierdan, así que Albert, nos vemos la semana que viene.
Adiós.